llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
A la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Y regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere en la Universidad del Rosario. Quiero saludar el día de hoy a mi equipero Luis Miguel, parte del Semillero Ajere, y pues nada, bienvenido nuevamente a La Pola Constitucional.
Buenos días, estimada Cindy, y buenos días y un cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes, donde nos estén escuchando. Me alegra mucho ser parte nuevamente del programa.
Bienvenido siempre, Luis Miguel, y quiero aprovechar para recordarle a nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos también en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio, y a nosotros, el Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook, así, tal cual, Semillero Ajere. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Cindy Amador, Cindy con Z, hace rato no lo decía, y bienvenidas y bienvenidos a La Pola Constitucional. Luis, yo creo que los programas de La Pola se caracterizan porque siempre nos dejan algo, ¿no? Siempre aprendemos algo, y estoy segura que el día de hoy el programa le dará herramientas a las personas de a pie y herramientas para su vida cotidiana. El día de hoy hablaremos sobre el derecho laboral y le propongo una dinámica bien interesante, y es que cada tema que toquemos le demos un buen ejemplo para que hagamos esa tarea de desmenuzar el derecho y que las personas de a pie entiendan qué están haciendo en sus, bien o no en sus relaciones laborales. Le tengo el primer ejemplo, situación común, corriente de la vida real. Hablemos de Paola. Paola es una mujer, una persona que en su empresa actual se desempeña como diseñadora. Para parte de sus planes, ella tiene pensado utilizar la prima de fin de año, o sea que tantos anhelan ahorita en diciembre, para comprar unos muebles para su nueva casa. Hoy, hace unos minuticos, se enteró que al tener un contrato de prestación de servicios, no tiene prima. ¿Qué pasa ahí, Luis Miguel? ¿Por qué ella no tiene prima?
Sí, pues esto es una situación realmente cotidiana. Desafortunadamente es algo cotidiano, ¿no? Porque precisamente son en los casos en los que los empleadores tratan de usar precisamente figuras jurídicas como el contrato de prestación de servicios, como nos dice Cindy en el caso que nos comenta, precisamente para eludir o evadir algunas de las obligaciones o responsabilidades que tienen como empleadores, ¿no? En ese sentido hay que tener muy clara, digamos, esa diferencia entre el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios o cualquier otro de índole civil o mercantil y no de índole laboral. Sí, como más adelante lo veremos en los elementos, digamos, del contrato de trabajo, lo que lo distingue es básicamente ese carácter de dependencia o independencia en la que trabaja precisamente la persona que esté prestando sus servicios. Entonces, esto va a ser importante porque además, pues como en el caso que nos comenta, cuando estamos bajo una relación laboral, pues hay una serie de derechos y garantías diferentes, digamos, por ejemplo, la sola remuneración que le otorga la ley colombiana al trabajador, como lo son las primas, ¿sí? En el caso que nos comentaba Cindy, y como son diferentes, por ejemplo, auxilios y garantías que tiene la ley laboral para el trabajador, partiendo precisamente de que es una relación de desigualdad, ¿no? A diferencia de la relación que se da en la prestación de servicios y cualquier otro contrato civil o mercantil en donde se predica una relación de igualdad, por lo menos formal, por lo menos una igualdad ante la ley. Entonces, pues sí, es más o menos esta la diferencia, Cindy.
Es muy interesante, es una información muy valiosa porque esto, como su mismo lo indica, marca la diferencia entre los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores en estas dos diferentes relaciones laborales, o comercial también, como usted lo indica, o civil. y creo que permite a las personas tener herramientas al momento de decidir dónde trabajar, ¿no? ¿Qué le están ofreciendo en cada uno de los lugares? Yo le tengo otro ejemplo y usted me dirá, ¿esto a qué pertenece? ¿Esto cómo se trata? ¿Esto está bien hecho? Erika es una persona que se desempeña como secretaria en una oficina. Ella tiene un horario, pues, como muy común en este ambiente, que es de lunes a viernes de 8 a 5 y sábados mediodía. A cambio, mensualmente recibe por concepto de honorarios 1,5 millones. Ella debe cumplir con todas las tareas que le sean encomendadas por la directora corporativa. Ella tiene un contrato de prestación de servicios. ¿Esto está bien? ¿Está bien contratada Erika, Luis?
No, precisamente en este caso, ya que nos comenta que de pronto tiene un poco más de detalle, nosotros ya podemos ver, digamos, algunos de los elementos, o por lo menos el principal elemento que caracteriza la relación laboral. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de lo que es un contrato realidad. Entonces, por ejemplo, en el primer caso que nos comentaba, claro, la trabajadora estaba esperando a su prima, pero no se sabía realmente si se estaba ante un contrato de trabajo o no, porque no se estaba claro si existían los tres elementos que exige la ley para que exista un contrato de trabajo. En cambio, en este segundo ejemplo que nos trae, pues es un poco más claro que por lo menos la subordinación existe. La subordinación es uno de los elementos del contrato de trabajo y es el más importante. Los otros dos elementos son la prestación personal del servicio que está recibiendo el empleador por parte del trabajador, y el otro es que esa prestación personal del servicio debe ser remunerada, la remuneración que recibe el trabajador por parte del empleador. Entonces, son estos tres elementos, pero el más importante, como les venía diciendo, es el de la subordinación, que en el caso que nos comenta Cindy es evidente. ¿Por qué? Porque la persona está cumpliendo un horario de trabajo y además también debe cumplir con las tareas que estén encomendadas precisamente por esa directora corporativa, por lo que esa prestación de servicios o ese contrato que se denomina prestación de servicios en realidad es un contrato de trabajo. A esto se denomina el contrato realidad, precisamente porque se configuran los tres elementos. Entonces, es uno de los casos en los que por medio de estas figuras jurídicas los empleadores tratan precisamente de eludir de pronto las responsabilidades que tienen frente a los trabajadores. Sí.
Y Luis, en caso de que yo esté en esta situación, ¿qué debo hacer? O sea, supongamos que yo digo, oiga, yo como que tengo es un contrato realidad. ¿Ahí yo qué hago? ¿A dónde acudo? ¿O qué renuncio?
No, pues precisamente entonces es ahí cuando, por ejemplo, entra a jugar el papel del abogado, ¿no? Lo que puede hacer es precisamente acudir a uno si conoce, si de pronto no tiene muchos recursos, puede acudir a un consultorio jurídico que presta precisamente este tipo de servicios de forma gratuita bajo ciertas circunstancias. Y finalmente lo que se debe hacer es acudir ante el juez. El juez es el que va finalmente a decidir si ese contrato que se le está presentando a él va a ser un contrato de trabajo o va a ser otro tipo de contrato diferente. Sí, hay que recordar que de todas formas hay una presunción en favor de quienes, pues, en general realizan actividades, y es que quien presta un servicio, pues se presume que está prestándolo bajo un contrato de trabajo. Entonces, la persona a la que se le está, digamos, demandando que cumpla con obligaciones laborales y no lo quiere hacer, pues esa será la encargada de demostrar precisamente que no existe un contrato de trabajo, pues precisamente por esta presunción.
Perfecto, sí, Luis Miguel, sí. Nos queda clarísimo. Y obviamente nuestros ciberoyentes saben ahora qué pueden hacer en caso de encontrarse en esta situación. Yo he escuchado que hay muchos tipos de contrato, que es el contrato de no sé qué, que el contrato de sí sé cuántas, pero yo quiero que arranquemos por las modalidades del contrato. Puede ser escrito o verbal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Y pues nada, pues mejor, escrito, verbal, es igual, tengo los mismos derechos.
Pues digamos que como tal los derechos en general, si es un contrato de trabajo, serán, digamos, los mismos. En cada caso, digamos, variará y esto. Pero la cuestión aquí que me pregunta Cindy, pues es sencilla. Sencillamente el código de trabajo no establece ninguna forma o formalidad especial para que el contrato pueda tener plena validez y plena vigencia. Eso significa que un contrato de trabajo perfectamente puede ser verbal. Sin embargo, el contrato verbal tiene que tener por lo menos definido, pues digamos, la índole del trabajo y el sitio en donde se va a realizar ese trabajo, la cuantía y la forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, en fin, y la duración del contrato. A ver, sin embargo, esto no es nada recomendable. Es recomendable realmente que siempre el contrato de trabajo sea escrito, precisamente para efectos probatorios, para efectos de seguridad entre las partes, no solamente de las obligaciones y de los derechos que, pues, que tiene el empleador, sino las obligaciones y los derechos del trabajador también. Y pues nada, el contrato de trabajo básicamente como el contrato de trabajo escrito, pues básicamente como se dice, pues está plasmado en un documento, sin que, como decías, ese documento esté sujeto a ninguna formalidad. O sea, no tiene que presentarse autenticado ante notario ni nada de ese tipo de cosas, ¿sí? Simplemente sí tiene que, pues, cumplir con unos requisitos mínimos: la identificación y el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de la celebración, el lugar en donde se contrató y en donde va a realizar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cantidad de la remuneración, como les decía, la forma y periodo de pago. En fin, los elementos, digamos, esenciales de este contrato. ¿Sí?
Maravilloso. Entonces ya tenemos claro que podemos tener contrato escrito, verbal y unos elementos mínimos. Yo quiero que abordemos ahora esas modalidades de contrato que pronto son mucho más conocidas por nuestros ciberoyentes. Yo quiero arrancar con el contrato a término fijo, si usted me lo permite, Luis Miguel. Y es aquel contrato en el que uno, como usted lo mencionaba hace un instante, debe contar por escrito porque la ley así lo ha establecido, ¿no? Si a mí me van a decir que mi contrato va de la fecha A a la fecha B, pues debe estar por escrito. Y este contrato hace referencia a que la duración está pactada. Entonces yo sé cuándo, en principio, podría llegar a finalizar mi relación laboral. Este contrato, según la norma, no debe ser superior a 3 años, pero sí puede ser renovado indefinidamente. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un contrato a término fijo de cuatro, yo no puedo tener, perdón, un contrato a término fijo de 4 años, pero sí puedo tener uno de 3 años y renovarlo una y otra vez. Y esto no va a significar, como erróneamente muchas veces se ha considerado, que se establezca un contrato a término indefinido. Creo que es importantísimo dejárselo claro a nuestros ciberoyentes. Asimismo, para esta modalidad de contratos, se ha establecido que no puede ser, pues que en principio sí puede ser inferior a un año, pero que no se puede renovar por más de 3 periodos iguales o inferiores. Eso significa que si yo tengo un contrato a 6 meses, lo puedo renovar hasta 3 veces por 6 meses. Después de esto, lo mínimo que debe durar mi contrato es un año. ¿Listo? Entonces, esa es la modalidad, yo creo que una de las más usadas, ¿no? Uno la mayoría de veces ve un contrato a término fijo de 1 año o a 3 años. Hay que tener en cuenta también en esta modalidad de contrato que la fecha de vencimiento, pues, estipula en principio cuándo habría lugar a la terminación del contrato. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo no quiero seguir en esa relación contractual? ¿Qué pasa si yo como empleador digo, ok, Luis Miguel es una persona muy trabajadora, pero no quiero continuar trabajando con él el próximo año? Debo como empleador dar un preaviso. Y este preaviso debe hacerse con una anticipación, una antelación no inferior a 30 días de la fecha pactada del contrato. Le voy a poner un ejemplo, Luis Miguel, y usted mira si esto queda claro o no. Hoy, 10 de noviembre, acá nuestros oyentes saben cuándo fue grabado este podcast, firmó un contrato con usted a término fijo de 1 año. Por ende, si usted quiere terminar esa relación contractual, debe avisarme por escrito a más tardar el día 9 de octubre de 2022 que ese contrato se acaba. Es decir, un mes antes, 30 días antes que llegue esa fecha de finalización. ¿Listo? Si esto no se da, ¿qué pasa? Este contrato se entiende automáticamente renovado por el mismo periodo inicial. Si era un contrato de 1 año, me voy otro año con usted. Si era un contrato de 3 años, me voy otros 3 años con usted. Entonces, ¿cuándo termina este contrato? Uno, cuando se llega a ese plazo. Dos, cuando las partes así lo establecen voluntariamente. O tres, por una decisión unilateral por parte del empleador con justa o sin justa causa. Acá es importante una diferencia, ¿no? Más adelante veremos el tema de las justas causas que usted, yo sé que las tiene muy, muy claras, pero acá lo importante es que si es con justa causa, no hay lugar a indemnización por parte del empleador. Pero si es sin justa causa, el empleador deberá indemnizar al trabajador con el valor de los salarios correspondientes al tiempo que falte por cumplir el plazo estipulado. Es decir, si mi contrato, por ejemplo, en este momento, va hasta el mes de marzo y me lo quieren terminar hoy, me deben pagar los salarios. Una terminación sin justa causa, obviamente, me deben pagar los salarios de aquí hasta el mes de marzo. ¿Listo? Y por ende, pues esa indemnización no podrá ser menor o inferior a 15 días. Entonces, esto es contrato a término fijo, un contrato bastante utilizado, y muchas veces se saltan el tema de los preavisos los empleadores, ahí tienen fallas porque se comen un día, se comen dos, y muchas veces no estamos muy atentos a ese tiempo o a esa anticipación del preaviso para la terminación del contrato. Yo sé que usted tiene otro bastante interesante, que es el contrato a término indefinido. ¿Ese cómo funciona, Luis Miguel?
Sí, Cindy, efectivamente. Este contrato, pues como su nombre lo indica, es aquel en el que no está, digamos, definido un término de duración, ¿no? O como lo veremos más adelante, si estamos ante un contrato de obra o labor, pero esa obra o labor no determina una duración del contrato, eso también se entiende como un contrato a término indefinido. Entonces, pues nada, básicamente, tal como su nombre lo indica, pues no hay un término de duración. Esto implica que solamente mediante las justas causas el empleador puede dar por terminado el contrato, siempre que no quiera, pues, pagar la indemnización por despido injustificado. Porque eventualmente, pues, cualquier empleador, pues, puede dar por terminado el contrato, incluso si no hay justa causa, pero entonces tendrá que pagarle al trabajador precisamente la indemnización que nos comentaba Cindy. Básicamente, esto precisamente tiene que ver es con las justas causas que veremos más adelante. A ver, aquí hay que aclarar una cuestión, y es que tanto el contrato a término fijo como en el contrato a término indefinido hay lugar a estas justas causas. Lo que ocurre es que en el contrato a término fijo, pues las justas causas son usadas cuando aún no se ha llegado al término de la finalización, pues de la vigencia del contrato, ¿no? Y si, por ejemplo, pues ya nos encontramos es ante la finalización de la vigencia, pues retomamos lo del preaviso de la no prórroga que nos comentaba Cindy, y esto no es pues una justa causa, sino que es la terminación del contrato por la vigencia, básicamente. Mientras que precisamente, como les comento, pues en el contrato a término indefinido, pues la única forma para darlo por terminado sin pagar la indemnización es alegando esas justas causas. Entonces, el artículo 15 del Código Sustantivo nos contempla esas justas causas, son básicamente 15 numerales, y se los voy a, digamos, parafrasear así muy rápidamente, que por parte del empleador, a ver, el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de documentos falsos, todo acto de violencia o injuria o malos tratos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumplen al trabajador, la detención privativa del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en las labores análogas, que esto es una causal realmente en la práctica bastante complicada de demostrar, otra, todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, toda renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas que sean prescritas por el médico del empleador, y el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Estas son las justas causas para dar por terminado el contrato. ¿Qué más nos comenta, Cindy?
Perfecto, yo creo que muchas veces acá lo importante es poder demostrar esas justas causas, ¿no? Porque puede que el empleador simplemente diga, ay, usted hizo esto y pues bueno, vaya y demuéstrelo por favor para que no haya lugar a la indemnización. Y esto es muy importante porque también dependiendo de la existencia o no de esas justas causas, pues asimismo se delimita esa indemnización. Entonces la ley nos dice que para los trabajadores que devengan un salario inferior a 10 salarios mínimos, lo denominado salario integral, todos los que reciban por debajo de esos 10 salarios mínimos, la indemnización tendrá que ser de 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio, es decir, llevara trabajando menos de un año. Cuando ya lleva trabajando más de un año, a esos 30 días de salario se le deben sumar 20 días adicionales de salario. Eso para todos los trabajadores que tengan menos de 10 salarios mínimos. Para los que reciben más de esos 10 salarios mínimos, un aproximado de 11 millones por mes, que son muy pocos, hay que decirlo, la indemnización será de 20 días de salario cuando se lleva menos de ese año de trabajo, y a eso se le sumarían 15 días adicionales por cada año de servicio que se cumpla, cada año de trabajo adicional que se haya cumplido. Entonces, esto es maravilloso conocerlo, sobre todo para el tema de las liquidaciones, porque muchas veces también hay descaches en las liquidaciones, y vemos que poco a poco se van mermando esas liquidaciones. Importante que se tengan en cuenta Si no existen muchas herramientas en Internet para hacer liquidaciones, y como usted mismo lo indicaba hace un instante, también hay consultorios jurídicos que le pueden revisar a los trabajadores las liquidaciones cuando ellos no se encuentren seguros de que están bien hechas. ¿Qué otro tipo de contrato, Luis Miguel, es muy conocido o muy común?
Sí, claro que sí. Pues como les comentaba, les mencioné ahí apenas el contrato por obra o labor. A ver, este es un poco controversial. Es perfectamente válido y en muchas ocasiones se utiliza pues adecuadamente, tal como lo contempla la legislación colombiana. Y es tal como su nombre lo indica cuando se contrata a un trabajador para una obra o una labor específica y que está determinada en el tiempo, ¿sí? Entonces, como la lógica lo sugiere. La duración de ese contrato va a estar determinado por la duración de la obra o de la labor para la cual fue contratado pues ese trabajador. Y de ahí la importancia de que la labor o la obra pues esté muy claramente delimitada. Si esto no es así, pues tal como lo establece el código en su artículo 45, cuando la duración del contrato no puede ser determinada por la obra o la labor para la cual fue contratado el trabajador, pues en esos casos se entiende que ese contrato es un contrato de trabajo a término indefinido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sí es un contrato a obra o labor? Les pongo un ejemplo, pues si por ejemplo contratan a una persona para un servicio de vigilancia, pero la vigilancia es de una obra que se está realizando, una construcción, o el mismo trabajador de la construcción, el mismo obrero, ingeniero que está siendo contratado para llevar a cabo, digamos, esa obra o esa labor. En ese tipo de circunstancias, pues precisamente es correcto. Un caso, por ejemplo, en el que no es posible hablar de un contrato de obra o labor es, por ejemplo, un servicio de mensajería, porque por la sola lógica, el servicio de mensajería no está supeditado, digamos, a una duración específica o determinada, sino que es indefinido en el tiempo. Entonces, en estas circunstancias es cuando nos encontramos, ya sea con un contrato de obra o labor o con un contrato a término indefinido. Si estamos en un contrato realmente de obra o labor, no indefinido, sino de obra o labor, entonces tenemos que el contrato pues va a finalizar al finalizar la labor contratada. Además, no va a permitir renovación ni prórroga y también pues puede ser verbal o escrito y no requiere preaviso para su terminación. Es sugerido que por cada obra o labor se realice un contrato diferente. Pues precisamente es un contrato pensado y es ideal para quien ejecuta obras para terceros. Precisamente es ahí, digamos, en donde hay que tener cuidado con este contrato, en la determinación de la naturaleza de la obra o labor, que va a terminar pues determinando el término del contrato. Pues básicamente estas modalidades no, más bien tipos de contrato que hemos venido hablando con Cindy, pues son digamos los más utilizados y digamos que hay otras generalidades, ¿no? Que se pueden aplicar a las relaciones laborales. ¿Como cuáles nos podría comentar, Cindy?
Claro que sí, Luis Miguel. Yo creo que una de las más importantes y de pronto que más dudas puede generar es el periodo de prueba, ¿no? Creo que todas las personas que han iniciado una relación laboral han pasado por el periodo de prueba. Pero, ¿qué es esto? Este periodo de prueba, primero que todo, debe ser pactado por escrito. Entonces, debe constar en el contrato. Pese a que el contrato sea verbal, el periodo de prueba sí explícitamente debe ser por escrito. Y es ese momento en el que pues, se ensaya la relación de lado y lado. Yo ensayo que mi trabajo cumple las expectativas y el empleador ensaya, por decirlo de esta manera, que yo como trabajadora cumpla sus expectativas. El tiempo máximo de este periodo de prueba pues, dentro de una relación laboral es de 2 meses. Si el contrato es a término fijo inferior a un año, por ejemplo, el periodo de prueba no podría ser superior a la quinta parte del término de vigencia del contrato y pues en todo caso, independiente de la duración, por ejemplo, si llegara a ser de 3 años, no puede ser de más de 2 meses. Entonces, por ejemplo, si usted, Luis Miguel, firma un contrato el 10 de noviembre por un término de 3 meses, es decir, hasta el 10 de febrero, el periodo de prueba que pactan las partes no podría ser superior a los primeros 18 días del contrato, porque esto corresponde a la quinta parte de la totalidad del contrato. Si el contrato, por ejemplo, después es ampliada su vigencia, dicen como no, mejor ya no sean 3 meses, sino un año, este sí podría llegar a ser hasta 2 meses, ¿listo? Después de eso, pues obviamente se acaba el periodo de prueba. Pero ¿qué pasa en el periodo de prueba? O sea, ¿qué es lo interesante de este periodo? Y es que el empleador o las partes mejor podrían tomar la determinación de dar por terminado unilateralmente el contrato pues en cualquier momento y sin previo aviso, siempre y cuando exista una razón objetiva, es decir, que esas expectativas que se tienen frente al trabajador, frente a su labor, no se cumplen. O en mi caso como trabajadora, que esas expectativas o que con lo que yo voy de la idea del trabajo no se cumplan. ¿Listo? Entonces, eso es la parte más importante del periodo de prueba. No es como simplemente ahí entro a trabajar y la saqué al mes porque no me gustó, pues no me cayó bien. No, simplemente debe estar relacionado con su trabajo, no es satisfactorio. ¿Listo? Eso yo creo que es importantísimo tenerlo claro y sobre todo ese periodo de que no son más de 2 meses. Pero yo creo que para ir cerrando el tema, Luis Miguel, una breve referencia a teletrabajo y trabajo en casa. Por ejemplo, en mi caso, todavía sigo aquí en mi casita trabajando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos figuras como para que la tengamos clara?
Sí, así muy brevemente, pues básicamente el teletrabajo es el desempeño de las actividades para las que fueron contratadas por medio de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, no se requiere la presencia física del trabajador en el sitio específico del trabajo, ¿sí? Sin embargo, es claro y es importante que es precisamente la razón, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, porque esto es lo que lo distingue, digamos, del trabajo en casa. El trabajo en casa básicamente es que el contrato común y corriente que fue celebrado entre las partes, temporalmente, en ese contrato temporalmente se le autoriza al trabajador para que las actividades para las cuales fue inicialmente contratado, común y corriente, las siga desarrollando, pero desde un sitio diferente al de la empresa, es decir, desde su casa, por ejemplo. Sin embargo, pues no se modifican las condiciones del contrato, ¿no? En el teletrabajo, por otro lado, en cambio, sí existen precisamente por el hecho de que el trabajador preste su servicio a través de las tecnologías de la información y comunicación, precisamente existe la disposición de que no se aplican las normas de la jornada ordinaria de trabajo, de horas extras y trabajo nocturno. Sin embargo, si es recomendado y si incluso pues, se solicita, digamos, se determina la jornada laboral para efectos de la seguridad social en riesgos laborales. En ese tipo de casos, cuando está determinada la jornada laboral en el contrato, en el teletrabajo, hay lugar o podría haber lugar, digamos, a las horas extra o a los recargos, digamos, diferentes que inicialmente no eran aplicables para el teletrabajador. Esto es, digamos, como lo más importante, digamos, que hay que tener en cuenta, pues, en estas dos figuras. Sí.
Maravilloso, sí, Miguel. Sí. Muchísimas gracias por la información. Y yo creo que con eso, pues, simplemente le dejamos un mensaje a nuestros ciberoyentes y es que sean contratados y contraten, obviamente con toda la información. Hay trabajo, pero hay que contratarlo dignamente, respetando por lo menos los mínimos legales. Y si somos empleadores, si somos personas que están arrancando un proyecto, pues invitarles a que demos un poquito más y contribuyamos con este ambiente laboral y estas garantías mínimas. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho al movimiento. Les recuerdo a todos que seguimos, pues que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Semillero AJERE, a Rosario Radio también. Les enviamos la mejor energía. Gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.
No tienen jugando a la chapa, yeye, gobierno. Díganme si ustedes le sirven al pueblo o el pueblo le sirve para hacer su dinero. No entiendo. Si el pueblo lo puso, nunca olviden eso. Están jugando con la compra de familia, recortando sueldo pa' comprar otro tanque en Libia. La cosa está seria, uno nadando en la miseria y otro como si fuera una feria. Está mala, la ayuda no llega y el paro se acaba. Todos los meses ellos no sirve de nada, señores.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.